En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos unos minutitos antes porque hoy, como saben, y anunciaba Juan Infante, tenemos, bueno, pues un invitado muy especial y al que también nos gusta que de vez en cuando nos visite y nos comente, bueno, toda la actualidad política y social que ocurre en nuestra capital. Hablo de Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, Menchu. Buenas tardes.
Él, como saben, es el coordinador provincial de Izquierda Unida y portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento de Huelva. Y, bueno, últimamente la situación que se está viviendo en el ayuntamiento, bueno, pues nos tiene un poco desconcertados, porque hoy conocíamos en los medios de comunicación ese informe del interventor, ese balance del 2013 que está anunciando un superávit del 33,3%. Bueno, pues la primera pregunta que debo hacerte es, bueno, esa situación económica y financiera que tiene el consistorio onubense, que nos abocó en el 2002 a esa semiprivatización de la empresa de aguas, o después esos tres planes de pago a proveedores que también hemos vivido. Y bueno, y sí, ya este último mes, ¿no?, que sabemos que tiene luz verde para poder optar a un nuevo crédito, incluso hasta 93 millones. Bueno, toda esta incertidumbre, ¿cuál es la situación real que está viviendo el Ayuntamiento de Huelva?
Bueno, la situación real es una situación muy negativa desde el punto de vista económico, ¿no? Y tú de alguna forma ya lo has descrito. Tener que recurrir a tres planes de pago a proveedores y, por tanto, a tres préstamos bancarios y ahora a un rescate de 93 millones de euros pone en evidencia la situación económica del Ayuntamiento de Huelva. Está en quiebra económica. La deuda bancaria en este momento es de 340 millones de euros. Es lo que se le debe a los bancos como consecuencia de los planes de pago a proveedores. Nos hemos quitado la deuda que tenía el ayuntamiento con las pequeñas empresas y con los pequeños proveedores, pero hemos adquirido una deuda financiera, una deuda bancaria mucho mayor, a la que hay que sumarle no solamente el dinero que se le debía a los proveedores, sino también los intereses que hay que pagarle por dejarnos ese dinero a los bancos a partir de ahora. Con lo cual la situación, desde el punto de vista económico del ayuntamiento, ha empeorado con estas operaciones. A eso hay que añadirle que en el año 2013, en el último trimestre, ya se generó una nueva deuda a proveedores de 47 millones de euros. Y a eso hay que sumarle la deuda que se ha generado en este primer trimestre del 2014, que aún no conocemos. Los datos a los que tú te referías de ese hipotético recorte de 33 millones y la información que hoy sale en los medios de comunicación es una información que todavía no tenemos los grupos de la oposición. Es decir, que ese informe de intervención, como en otras muchas ocasiones, se oculta, o al menos se intenta retrasar lo máximo posible la entrega a los grupos de la oposición para que no podamos denunciar públicamente la situación que se da en el ayuntamiento de una manera actualizada. Porque todos estos datos que te estoy dando son datos que ya se conocían anteriormente. Habrá que ver el resultado final de la liquidación del año 2013 y habrá que conocer ese informe de intervención que, insisto, no tenemos ninguno de los grupos de la oposición. Curiosamente lo tiene la prensa, pero no lo tenemos los grupos de la oposición, porque siempre se nos oculta el máximo tiempo posible la información, o al menos se retrasa la entrega de los documentos que se nos tienen que facilitar para que no podamos ejercer una crítica pública como estamos haciendo nosotros aquí en este momento, con datos actualizados. Por tanto, la situación es deuda bancaria de 340 millones de euros, deuda a proveedores del último trimestre del 2013 de 47 millones de euros, y a eso hay que sumar la deuda a proveedores que se ha generado en este primer trimestre del año 2014, enero, febrero, marzo, que ya se ha cubierto y que todavía no sabemos a cuánto asciende. Pero si tenemos en cuenta que la deuda del último trimestre de 2013 fue de 47 millones de euros, supongamos que si es igual, pues estamos hablando de 47 millones de euros más que en este momento debe el ayuntamiento. A eso hay que añadir un factor que es importante, y es que hasta el año 2013, hasta final del año 2013, el ayuntamiento solo tenía obligación de ir pagando a los bancos en la devolución de ese préstamo solo los intereses, porque tenía unos años de carencia en los que solamente tenía que pagar intereses de la deuda. A partir de este año, ya en el 2014, el ayuntamiento tendrá que empezar a devolver a los bancos, a pagar a los bancos, de esos préstamos que ha recibido, de esos 340 millones de euros, los intereses y ya parte también del capital, con lo cual la situación se va a empeorar.
Por eso estamos contrastando información, porque nos llega, como vemos, muy diferente. Al final, cuando hablamos de préstamos, de créditos que se solicitan, parece que se dan a 0% de interés, ¿no? Parece que simplemente te lo prestan y tú lo devuelves y ahí queda la cosa. Pero si ahora accedemos a este último que nos ha concedido el Ministerio de Hacienda, estamos hablando de que nos hipotecan las condiciones también de los ciudadanos, pero ya no a corto plazo, sino hablamos de 25 años, ¿no?
Sí, vamos a ver. La situación es una situación perversa. Lo que está haciendo el gobierno central con las administraciones locales, aunque pueda parecer que es muy positivo, a la larga se van a pagar las consecuencias tan negativas de lo que significan estas medidas. En primer lugar, los préstamos no los concede el gobierno, no los concede el Estado, no los concede ninguna entidad financiera pública, porque no existe, sino que los conceden la banca privada. Y la operación es la siguiente, la banca privada, cualquier entidad financiera, sobre todo las más importantes, lo que hacen es acceder a dinero del Banco Central Europeo, que les presta a las entidades financieras dinero al 1% de interés, y que después las entidades financieras españolas negocian con las administraciones públicas poniéndole un interés del 4, del 5, del 6 o del 7%. Es decir, que lo que están haciendo es robándonos descaradamente, Menchu, para que toda la gente lo entienda. El Banco Central Europeo, que se financia con el dinero de todos los Estados miembros de la Unión Europea, en lugar de prestarle el dinero a los Estados, se los presta a los bancos. Se los presta a un interés muy bajo y después los bancos hacen el negocio prestándoselo a las administraciones a un interés alto. Lo cogen al 1%, lo prestan al 5% o al 6%. Es un negocio redondo. Ese es uno de los motivos por los que los bancos dedican muy poco dinero a prestarle a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a los autónomos, porque son préstamos que no les interesa prácticamente, les rinde muy poco dinero. Ellos prefieren hacer grandes operaciones financieras con las administraciones públicas, no solo con los ayuntamientos, también con los gobiernos regionales, con los gobiernos autonómicos, porque en esas operaciones sacan grandes e importantes beneficios. Pero lo que están haciendo es hipotecar a las administraciones, creando una deuda financiera que se tiene que pagar, que se tiene que devolver, y poniendo en una situación muy difícil a los ayuntamientos, que al final todos optan por hacer lo mismo. Y es, como en el caso de Huelva, recortar los salarios de los trabajadores municipales, de las empresas municipales, Entusa, las limpiadoras de los colegios públicos, los patronatos han desaparecido, se han cargado la Gerencia Municipal de Urbanismo, recortando los servicios que se tienen contratados con empresas que prestan servicios a la ciudad, como es el caso de limpieza viaria, recogida de basura, mantenimiento de zonas verdes y jardines, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se recortan los contratos en un 30%, como se ha hecho aquí, y después a todo eso se añade una política fiscal que lo que hace es subir las tasas y los impuestos por esos servicios que ahora se reciben en menor cantidad y en peor calidad. O sea que la receta es demoledora. Recorte de salario y deterioro de las condiciones de los trabajadores municipales, amortización de los puestos de trabajo, todos los que se van produciendo como consecuencia de bajas, jubilaciones y demás, no se van cubriendo, y al mismo tiempo se le sube a la gente las tasas y los impuestos por recibir peores servicios que antes y en menor cantidad.
Lo que sí conocemos ya que esta próxima semana, que tendrá lugar ya el próximo pleno, ya vamos a por fin conocer esos presupuestos para el 2014, por lo menos conocer, debatir y a lo mejor hasta se aprueban definitivamente sobre la marcha.
Bueno, es evidente que se van a aprobar porque el PP tiene mayoría absoluta y como en años anteriores, da igual los presupuestos que presenten, se van a aprobar con esa mayoría absoluta. Hasta este momento siempre se han aprobado con los votos en contra de los grupos de la oposición, en primer lugar porque han sido presupuestos falsos, eran presupuestos, yo siempre he dicho que eran presupuestos mentirosos, embusteros, porque no decían la verdad, porque no era verdad lo que decían que iban a ingresar, ni era verdad lo que decían que iban a gastar, y por tanto presupuestos ficticios, teóricos, que después se iban cambiando en el día a día a través de modificaciones presupuestarias, de operaciones de modificaciones presupuestarias, que donde decía que se iba a invertir en obra pública, pues después se cogía ese dinero para gasto corriente y cosas por el estilo. Entonces, bueno, como tú bien decías, posiblemente para este pleno vayan los presupuestos. Te digo lo mismo que te he dicho antes con el informe de intervención. No tenemos ni un papel todavía en relación a los presupuestos. Y eso que el pleno es el próximo miércoles. Se nos dará posiblemente a final de semana para que tengamos el menos tiempo posible para poderlos analizar y para poder hacer propuestas alternativas a lo que presente el equipo de gobierno. Pero bueno, esto ya es una cosa muy vieja. Esto es muy cutre, es una práctica del señor Perico Rodri, porque además hay que decir que él es el responsable de que esto se haga en el Ayuntamiento de Huelva. Es uno de los ayuntamientos de toda España más oscurantistas en los temas económicos, en la gestión económica. Los menos transparentes, Huelva está entre uno de ellos, es de los menos transparentes de toda España a la hora de explicar y poner encima de la mesa las cuentas públicas, ¿no? Con lo cual eso es muy indicativo de cómo hacen las cosas Perico Rodri y su equipo, ¿no?
Y llama la atención que estemos ya en abril, ya casi finalizando este mes y todavía, bueno, pues estos presupuestos no hayan sido presentados, ¿no?
Sí, nos hemos chupado cuatro meses del año, los cuatro primeros meses del año. Nosotros ya estábamos incluso barajando la posibilidad de que finalmente fuésemos a una prórroga del presupuesto, pero bueno, lo que hemos visto es que Perico Rodríguez ha estado negociando con su partido el volverse a presentar a la reelección. Y volverse a presentar a la reelección dependía de dos cosas. Una, de que finalmente el gobierno le prestase los 93 millones de euros del rescate para poderse garantizar un año relativamente tranquilo, este año que queda, hasta llegar a las elecciones municipales, relativamente tranquilo en el sentido de que no se le agolpara gente en la puerta reclamando y protestando por las medidas que se van a poner en marcha, o que habría que haber puesto en marcha, y en segundo lugar, garantizándose con esos 93 millones de euros la presentación de un presupuesto para el año 2014, que es finalmente lo que se va a hacer. El presupuesto no se ha presentado hasta que no han tenido la garantía de ese préstamo de 93 millones de euros del rescate y hasta que el Partido Popular no ha cedido a que ese dinero lo pudiera recibir el Ayuntamiento de Huelva. Y bueno, yo siempre he dicho que Perico Rodri había puesto como condición para volverse a presentar a la reelección el que esas dos cuestiones se desbloqueasen por parte de su partido y de su gobierno.
Lo que sí ya conocemos también es alguna de esas mociones que sabemos que desde Izquierda Unida se van a presentar. Y también conocemos, bueno, pues las versiones de miembros, representantes del sindicato unitario de la empresa municipal de transportes urbanos, de Endusa, porque esta moción va referida precisamente al transporte público. Hablamos de facilitar, ¿no? Renovar esa flota de autobuses para facilitar el acceso a las personas que tengan discapacidad o movilidad reducida.
Sí, exactamente. Vamos a ver, hay que tener en cuenta dos cuestiones que para nosotros son muy importantes. La primera es que la mitad de la flota de autobuses de Entusa, estamos hablando de 21 de los 42 autobuses que tiene la empresa, son autobuses de piso alto. Y por tanto son autobuses que no, a los que no pueden acceder personas con problemas de discapacidad o de movilidad reducida, ¿no? Personas mayores, ancianos, que les cuesta evidentemente la misma vida subirse al autobús y que no pueden hacerlo si son autobuses de piso alto. Y el segundo elemento es que tras la remodelación de las líneas de autobuses por parte de Entusa, hay dos líneas en concreto, la línea 4 y la línea 6, en los que no circula ni un solo autobús de piso bajo. Todos los autobuses que circulan en esas dos líneas, y una de ellas, la 4, va hasta el hospital, son autobuses de piso alto. Por tanto, eso todavía endurece mucho más la situación que se da en Huelva. Huelva es de las pocas, posiblemente sea la única, capital de provincia de toda España que todavía tiene autobuses de piso alto. Y lo que hemos planteado es que el Ayuntamiento de Huelva, con la empresa, elabore un calendario de renovación de la flota. No estamos planteando, evidentemente, que mañana mismo se cambien los autobuses, en primer lugar porque estamos hablando de la mitad de la flota, estamos hablando de 21, no estamos hablando de uno o dos autobuses, estamos hablando de muchos, algunos de ellos con más de 25 años de antigüedad, y lo que estamos diciendo es elabórese un calendario para que poco a poco se lleve a cabo la renovación paulatina de la flota de autobuses para ir eliminando los de piso alto e irlos sustituyendo por autobuses de piso bajo que permitan el que las personas con problemas de discapacidad puedan acceder al transporte público y que las personas mayores con movilidad reducida también puedan hacerlo sin ningún tipo de dificultad.
Nombraba a este miembro del comité de Entusa porque han tenido la oportunidad o la posibilidad de comprar algunos autobuses, por lo visto, de segunda mano, de 5 o 6 años nada más, que les costaría como uno nuevo y no el Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues ha declinado esa oferta.
Sí, bueno, vamos a ver, hay fórmulas, evidentemente hay fórmulas. Nosotros lo que hemos dicho es que se establezca ese calendario y que se busque cuáles son los mejores métodos, porque, como bien decía, no es lo mismo tener que asumir el coste de un autobús nuevo que ir, por ejemplo, al mercado de autobuses de segunda mano, que los hay en muy buenas condiciones y que, al menos a corto plazo, permitiría ir poco a poco cambiando esta realidad que hoy se da en Huelva y que, como te he dicho antes, hace que en dos líneas concretas no circule ni un solo autobús de piso bajo. Creo que es irle echando imaginación al tema y también ir estableciendo prioridades en el gasto, ¿verdad? Porque seguimos viendo como sí hay dinero para algunas actividades, todo lo que tiene que ver, desde luego, con fiestas y con gastos de asesores y demás. Eso parece ser que nunca se va a asumir de una manera decidida el recorte de ese tipo de gastos. Y como para otros, pues siempre hay problemas, ¿no? Lo que estamos diciendo es que hay que priorizar el gasto y que para nosotros una de las prioridades debería ser esta, la potenciación del transporte público, la potenciación del servicio de transporte urbano, y una forma de potenciarlo y de hacer que el número de usuarios vaya aumentando y no decreciendo, pues tiene que ser la renovación paulatina de la flota para hacer que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la movilidad y que al mismo tiempo vayan contribuyendo a fortalecer también un modo de transporte que todo el mundo en teoría al menos defiende, que es el transporte urbano colectivo, para evitar también que el centro se llene de coches particulares, de coches privados que dañan el medio ambiente y que además limitan también el espacio urbano, el espacio de ciudad para los transeúntes y para las personas que de manera al menos prioritaria deberían tener acceso en toda la zona del centro de la ciudad.
También prioritario es la situación medioambiental de nuestra ciudad, de nuestra capital, y por ello, bueno, pues ese acuerdo histórico, ¿no? Un acuerdo unánime que tuvo lugar en el pleno pasado en forma de declaración institucional. Bueno, pues el trabajar conjuntamente para buscar la mejor solución al problema que tenemos con las balsas de fosfoyeso y recuperar ese terreno de las marismas. Bueno, eso quedó ahí firmado, pero desde Izquierda Unida se reclama, bueno, pues urgencia, ¿no?, en el tema. Por lo menos, bueno, ya a ser posible poner fecha a esa primera mesa participativa.
Sí, hombre, vamos a ver. Como tú bien decías, el paso que se dio en el pleno del Ayuntamiento del mes de marzo. Ha sido un paso importante, ¿no? A mí no me gusta utilizar el término histórico porque el señor alcalde lo utiliza para todo, todo es histórico en su mandato, ¿verdad? Parece que la historia de Huelva empezó en la era moderna con Perico Rodri, anteriormente parece que no hubo historia de Huelva, pero sí es verdad que fue un acuerdo importante porque supuso un cambio en lo que había sido hasta ese momento la posición del PSOE y del Partido Popular, que históricamente se habían venido oponiendo a todo lo que tenía que ver con el problema de los fosfoyesos y a todo lo que tenía que ver con el objetivo de la recuperación de la avenida Francisco Montenegro. Nosotros modestamente tomamos la iniciativa, hay una proposición no de ley registrada en el Parlamento de Andalucía en los mismos términos de cómo se aprobó esa moción o esa declaración institucional en el Ayuntamiento de Huelva. Lo trasladamos al PSOE y a la concejal no adscrita, Yolanda Cabeza, que les pareció bien. Llegamos a un acuerdo después de discutirlo y de hablarlo. Finalmente también se lo trasladamos al equipo de gobierno, que lo aceptó, y afortunadamente esa iniciativa de crear un órgano de participación en la línea además de lo que fue la resolución del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que se aprobó también por unanimidad y que establecía la necesidad de crear órganos de participación en la ciudad de Huelva para la solución de todos los conflictos de carácter medioambiental, pues saliese adelante. Para nosotros es una gran noticia, es una buena noticia, porque además va a permitir que todo el mundo, los que están en una posición y los que están en otra, los que han estado en una posición y los que han estado en otra, podamos sentarnos en torno a una mesa y cada uno defender legítimamente la actuación que crea mejor, más correcta, para solucionar el problema de las balsas de Fosfoyeso. Esa es la gran virtualidad que tiene esta iniciativa, no tiene otra. Y nosotros lo que hemos dicho es que, como Izquierda Unida, vamos a defender la mejor solución posible al problema de los fosfoyesos, sin tener en cuenta, al menos inicialmente no hay que tener en cuenta, ni el tiempo que se dure o que se lleve a cabo para recuperar las marismas, ni el coste económico de lo que pueda suponer esa operación. Y lo que hemos dicho es que eso se tiene que hacer cuanto antes, ya. Si ya hay una declaración institucional aprobada, si los cuatro grupos que estamos en el ayuntamiento nos hemos puesto de acuerdo, no debe haber ningún problema objetivo para que desde el propio ayuntamiento el alcalde de la ciudad se ponga en contacto con el delegado del gobierno, fijen una fecha de manera conjunta y convoquen a todas las organizaciones, colectivos, instituciones que aparecen en esa declaración institucional. Porque en la declaración lo que viene a decir es que en esa mesa tienen que estar presentes todos los partidos políticos con representación municipal y en el Parlamento de Andalucía, tienen que estar representados los sindicatos mayoritarios y los empresarios, tiene que estar representado el Gobierno Central, Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas, tiene que estar representada la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Diputación Provincial, lógicamente el Ayuntamiento de la ciudad, y tienen que estar representados los colectivos ciudadanos que hemos estado peleando durante muchos años por resolver el problema medioambiental en Huelva, el movimiento ecologista, las organizaciones ecologistas, Greenpeace, ADENA, Ecologistas en Acción, y por tanto tiene que haber una representación amplia del movimiento ciudadano a través de las dos federaciones de asociaciones de vecinos que existen, Saltés y Tarteso, y debe de estar también la Universidad de Huelva. ¿Cuál es el problema para que se convoque esta mesa? En nuestra opinión, no hay ningún problema para la convocatoria de la misma, porque tiene el aval de todos los grupos municipales que la hemos sacado adelante de manera unánime. Por tanto, no perdamos tiempo. Fertiberia tiene abierto un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía. Ya ha presentado un avance de ese proyecto que ellos han elaborado a través de una empresa que han contratado. Lo han presentado con muy mal estilo en inglés y desde luego incumpliendo la legislación española, que obliga a que se presente en castellano, no en inglés, pero en cualquier caso estamos convencidos que ese avance del proyecto es un avance de mínimos, es lo mínimo que Fertiberia debería de hacer para recuperar esas balsas de fosfoyeso, y como nosotros no estamos de acuerdo con que la solución que se le dé a las balsas sea una solución de mínimo, sino que sea una solución de máximo, lo que queremos es precisamente adelantarnos a la jugada, que las administraciones ya convoquen esa mesa de participación amplia, que se nos entregue una copia de ese avance que ha presentado Fertiberia y que veamos qué es lo que hay que complementar, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que hacer para ir al mejor proceso de recuperación y de restauración de las balsas de Fogolleso.
Además, como bien dices, consensuando, ¿no? Esa solución entre todos se llegará a esa...
Sí, porque vamos a ver, aquí hay una experiencia, bueno, hay muchas experiencias en ese sentido, pero hay una experiencia quizás la más clara de todas, que es todo el proceso de descontaminación y de transformación de la ría de Bilbao, que solo fue posible cuando se pusieron de acuerdo las administraciones públicas y los sectores privados. Es muy difícil, será muy complicado, y desde luego quien juega a incendiario en ese tema, yo creo que se equivoca, y hay bastantes pirómanos sueltos por ahí que se dedican a meter fuego y a incendiar cualquier iniciativa positiva que se pone en marcha. Si no hay un acuerdo unánime, o al menos hay un respaldo muy amplio de la sociedad de Huelva con respecto a la solución que se le dé a las balsas de Fogolleso, siempre será una mala solución. Hemos estado durante muchos años confrontando socialmente quienes defendíamos la necesidad de poner fin al vertido de Fogolleso y quienes defendían la continuidad de esos vertidos para garantizar el empleo. Al final se vio, a través de esa sentencia judicial, que esa actividad de esa manera era claramente insostenible, porque no respetaba las condiciones que se habían establecido por la Dirección General de Costas y porque incurría en una flagrante ilegalidad. Bien, finalmente, quienes defendíamos precisamente el cese de esos vertidos, vimos cómo se nos dio la razón por parte de la Audiencia Nacional frente a aquellos que defendían el que se continuase con los vertidos para el mantenimiento del empleo. Y ya decíamos siempre, lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, que el mayor peligro para el mantenimiento del empleo son las actividades insostenibles desde el punto de vista medioambiental. Cerrado ese capítulo, que ya nadie discute, porque eso es parte de la historia de esta ciudad, lo que tenemos ahora es que ponernos todo el mundo a trabajar codo con codo para buscar la mejor solución posible y hacer del defecto virtud, hacer de ese proceso de descontaminación un elemento de creación de empleo. Nosotros hemos acuñado una frase desde Izquierda Unida que es crear empleo para descontaminar. Si durante 40 años se ha justificado por parte de algunos el vertido de Fogolleso a la marisma para mantener el empleo, nosotros decimos que por la misma razón hay que justificar cualquier inversión que se haga, por muy costosa que sea, porque va a servir para descontaminar y al mismo tiempo para crear empleo tan necesario en esta ciudad.
Otro de los temas que también sabemos que está trabajando la formación política de Izquierda Unida con otros colectivos de diversa naturaleza, porque hablamos de colectivos además de distintos organismos, grupos políticos, asociaciones, municipios, me estoy haciendo referencia a la plataforma en defensa del tren. Bueno, pues sabemos que hay una preocupación en común entre todos los colectivos que están más de 30, ¿no? Hablamos de más de 3 docenas en defensa y se está intentando conseguir que toda la sociedad en general en común se ponga también, o por lo menos participe, ¿no?, en la defensa del tren. Es una preocupación porque la provincia cada vez se ve que se está aislando más y se están haciendo diferentes acciones. Nunca se ha dejado de trabajar en ello.
Sí.
Esta última acción que se ha producido hace muy poco ha sido la entrega de una carta a la subdelegación de gobierno. ¿Por qué?
Sí, bueno, en primer lugar aclarar que en la plataforma en defensa del ferrocarril, digamos que podríamos resumir diciendo que está representada toda la sociedad de Huelva menos aquello que representa el Partido Popular. El Partido Popular no está en la plataforma, los alcaldes del Partido Popular no están en la plataforma y, sin embargo, están el resto de formaciones políticas, los sindicatos mayoritarios, los empresarios, están una parte muy importante de los ayuntamientos de la provincia de Huelva. Inicialmente estaban los ayuntamientos afectados por las líneas de ferrocarril. Sin embargo, la última actuación fue el sumarse a esta plataforma el resto de ayuntamientos de distinto color político, a excepción, como he dicho antes, de los del Partido Popular. Y la última acción que hemos puesto en marcha ha sido la entrega en la subdelegación del gobierno a Enrique Pérez Viguero, al subdelegado del gobierno, de una carta para que, como representante del gobierno en esta ciudad, gestione el desbloqueo de la reunión que en su día solicitamos a Renfe, a Adif y al Ministerio, del que todavía no se han dignado contestar. Es una auténtica vergüenza, ¿verdad?, que este gobierno, a instituciones como la Diputación Provincial y desde luego a una amplísima representación de toda la ciudadanía de esta provincia, ni siquiera se haya dignado responder cuando una representación de la plataforma fuimos personalmente a Madrid a hacer entrega de esas cartas solicitando esa reunión. Queríamos reunirnos con Adif, queríamos reunirnos con Renfe, queríamos reunirnos con el Ministerio para trasladarle nuestras peticiones y nuestra visión de cuál es el problema. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta esa petición, se está despreciando, ¿verdad? Al mismo tiempo se le está dando un protagonismo cutre, un protagonismo muy triste al Partido Popular, como si ellos fuesen quienes traen algún tipo de logro a esta ciudad, y lo único que se está haciendo es justificar de una manera ramplona la no inversión por parte del gobierno del PP con respecto a la provincia de Huelva, en este caso concreto en materia de inversiones ferroviarias.
Además, como conocemos ya, lo que sí se quiere saber es bueno, el futuro, ¿no?, que van a tener esas infraestructuras en nuestra provincia, que todavía se desconoce, ¿no?
Claro, lo que hemos dicho es que si tiene que tener alguna virtualidad el trabajo que está haciendo esta plataforma, tiene que ser el de garantizar el futuro de las dos líneas ferroviarias que tenemos en esta provincia, la línea Huelva-Zafra y la línea Huelva-Sevilla. La línea Huelva-Zafra, llevando a cabo inversiones en los 32 kilómetros que quedan todavía de vía antigua, de vía vieja, que no han sido renovados, que no han sido restaurados, y en el caso de la línea Huelva-Sevilla, llevando a cabo los estudios necesarios para realizar un nuevo trazado que haga que los trenes tarden la mitad del tiempo que hoy tardan de ir de Huelva a Sevilla o de Sevilla a Huelva, para poder, a través de lanzaderas, conectar con los trenes AVE que van hasta Madrid, y al mismo tiempo para que los trenes Alvias que salen desde Huelva con Madrid ganen en tiempo, ganen en competitividad y ganen en usuarios. Eso es lo único que garantiza el futuro de esta línea, y en el caso de la línea Huelva-Zafra, no solo ya por el transporte de viajeros, sino también por la actividad minera que vuelve a resurgir en la provincia de Huelva con muchísima fuerza, y que en este caso va a requerir del transporte ferroviario si queremos eliminar de las carreteras de la provincia auténticas bombas de peligro para el tráfico rodado, para la seguridad ciudadana y para el medio ambiente. Si hemos dicho que la mina es un sector estratégico para el desarrollo económico de la provincia de Huelva en los próximos años, y que las explotaciones mineras que hoy se están empezando ya a abrir nuevamente tienen que ser un elemento fundamental para mantener la población en las comarcas más deprimidas y para hacer que en el futuro no se pare al menos ese despoblamiento que está habiendo y haya una garantía al menos para la gente joven y no tener que salir fuera, pues lo que hay que hacer es acompañar eso precisamente de las inversiones ferroviarias que son necesarias para dar salida a todos esos productos de la mina que van a ser muy demandados por las empresas mineras. Ya algunas se han pronunciado al respecto, ya algunas vienen exigiendo y reclamando de las administraciones el que se lleven a cabo esas inversiones, porque, insisto, no va a ser lo mismo el transporte del mineral de todos esos yacimientos que se van a poner en marcha a través de la carretera, que será un peligro para toda la ciudadanía que tiene que circular con sus vehículos particulares por las carreteras, en las condiciones además en las que están, a que esos productos tengan la posibilidad de darle salida a través del ferrocarril en la línea Huelva-Zafra.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, Pedro. Aún teníamos más temas, ¿no?, que preguntarte, porque son muy interesantes todos, así que tenemos que emplazarte muy prontito para seguir indagando y haciendo, bueno, pues un poco de hacer reflexión, ¿no?, aparte de sobre estos temas, que nuestros oyentes también reflexionen. Lo importante que es también tomar cartas en el asunto, ¿no?, y posicionarse. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, como siempre, Hispanidad Radio, por la oportunidad que nos da de podernos explicar al menos en un medio de comunicación de manera libre.
Sabes que aquí tienes las puertas abiertas siempre. Ya saben, a todos los oyentes, a continuación, el deporte de Huelva. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.